Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, arrancamos esta columna hoy con invitada del otro lado del río. Soledad Barruti es periodista y escritora, trabaja en temas vinculados a la alimentación en programas de radio, televisión y distintos medios gráficos como La Nación, The New York Times, la revista Gato Pardo, Anfibia. Publicó dos libros que llegaron acá, Mal Comidos y Mala Leche, del que habló en este programa hace un par de años, creo sí, en 2018, en 2019, apenas salió. Y hace tiempo queremos hablar con ella. Por dos temas en particulares que se dieron casualmente sobre columnas que hicimos recientemente. Una, cuando hicimos la columna sobre la anosmia y la pérdida de olfato por COVID, esa misma semana ella empezó a hacer varias charlas, sobre todo en su Instagram, afrontando eso que le había pasado. Ya tenía COVID y perdió el olfato y empezó con un entrenamiento sensorial. Eso fue, recuerdo que nos escribieron mucho porque fue casi al mismo día. Y otra cosa, la que hemos hablado, es el portal Bocado. Así vamos a empezar tema por tema con Soledad. ¿Cómo estás, Sol?
Hola, ¿cómo va?
¿Todo bien, estimada?
¿Todo bien?
Todo bien, qué ganas de estar ahí, les digo, ¿eh?
Ajá, muchas gracias.
Lo que más extraño de la pandemia es Uruguay.
¿Qué era?
Sin duda, ¿no?
Estuviste con nosotros el 14 de marzo del 19.
Mira,
un año antes de la caboce.
Sí, que se encerrara todo.
Era muy de venir a Uruguay, más allá de presentaciones, de libros.
Sí, desde re chiquita, todos los años. Siempre. Como para mí, posta es tocar tierra. O sea, es algo que me hace muy bien. Creo que a la mayoría de los argentinos que podemos nos hace bien. Y nada, extraño. Ya hay un montón.
Soledad, arrancaba comentando esta cuestión de la anosmia. ¿Cómo estás ahora? Algunos seguimos ese paso a paso que fuiste dando desde que perdiste el olfato momentáneamente. No sé en qué estado estás ahora. ¿Y qué te fue dejando esta experiencia en el camino?
Mira, la verdad es que fue maravilloso como entender lo grave que era haber perdido el olfato, lo importante que es preservar, cuidar y honrar nuestros sentidos, ¿no? Que son realmente el contacto con el mundo, con lo que nos nutre, con lo que nos gusta. Haberlo perdido fue un montón y estuve bastantes días, como un mes y medio. Ahora estoy bien. Los ejercicios que puse ahí en el Instagram, que son dados por una médica que trabaja en rehabilitación sensorial, ella trabajaba desde mucho antes con pacientes con Parkinson que tenían este tipo de cosas, la verdad es que sirven mucho. O sea, conozco personas que están hace un montón y que no logran recuperarlo, así que bien. Ahí hay un posteo en Instagram que pueden ir a visitar, donde están, qué hacer, qué ir oliendo para ir recuperando esto.
Es que es algo también que... con el horror cotidiano al que nos fuimos acostumbrando con el COVID y el horror cotidiano en general de todas las demás áreas de la vida, es algo que parece casi superficial, pero es algo que las personas que lo sufren hablan como de un parteaguas en la vida. O sea, más allá de que sea momentáneo para algunos, para los que se le hacen más permanente, y supongo que por la exposición que vos hiciste tener llegado casos ya más graves y ya más alargados, ¿qué sentías que se movilizaba en tu vida con eso?
Bueno, hay personas que hace un año que están sí, con anosmia, o sea, es como un montón desde que les agarró COVID, de la primera camada, y que siguen ahí como padeciéndolo. La verdad es que es eso. Yo venía trabajando en mi libro En Mala Leche, que es el libro que fui a presentar entonces a Uruguay. Había hablado un montón sobre la importancia de nuestros sentidos. Pensemos que nosotros tenemos todo el tiempo manipulada nuestra percepción sensorial. ¿Qué es esto? Que nosotros recibimos estímulos sensoriales que no refieren a lo que uno está comiendo. Por ejemplo, tenés perfume de frutilla en algo que no tiene frutilla. Tenés sabor a chocolate en algo que no tiene cacao. Ese tipo de cosas hace que nosotros tengamos casi escindida nuestra percepción y nuestra capacidad de disfrute de la realidad. Yo vengo trabajando en eso hace un montón, pero nunca había tenido como la, realmente la comprobación de qué difícil es no contar con esos sentidos. Ahora, contar con los sentidos y tenerlos manipulados por una industria que los utiliza para que nosotros, para condicionar nuestros gustos y antojos hacia lo que ellos nos ofrecen, que no es real. ¿No es un poco perderlos? Como ese tipo de cosas me parece que está bueno aprovechar para preguntarlas, para reflexionar sobre eso. Estamos entregando nuestro vínculo con el disfrute, con el placer, a la manipulación pura de una industria que lo utiliza para vendernos cosas que nos hacen daño.
Claro, yo pensaba, por ejemplo, algo también que hemos hablado varias veces, la cuestión de productos que nos resultan, por nuestro consumo de industrial, tan cercanas a nuestra vida que no podemos imaginar que en realidad no probamos el original. Por ejemplo, la vainilla, o sea, podemos pasar toda una vida sin haber comido,
pensando que
claro, realmente algo relacionado a una vaina de vainilla original, y no podemos pensar en que en realidad nunca comimos vainilla.
Sí, me hizo pensar en mientras lo contaba, mientras lo describía, en vez de ir a la playa, ponernos un celular tipo anteojo y vivir la virtualidad de ir a la playa.
Total. Bueno, con la comida nos pasa todo el tiempo eso, es increíble, ¿no? Como hay chicos, vos pensás que vos decís la vainilla. Ahora hay niños que frutas nunca. O sea, que lo que reciben es sabor a fruta, colorante de fruta e imágenes de fruta. Entonces, les resulta, no sé, que una fruta es eso, la frutilla que encontraron en el yogur. Ni hablar de los cereales estos frutados que aparecen como una cantidad de frutas diversas que no existieron nunca en ese, ni cerca de ese producto, ¿no?
Sí, hay algo incluso más salvaje que si después de estar acostumbrado, por ejemplo, a comer la frutilla como versión sintética o como sabor frutilla, para un niño que está acostumbrado a esa carga también de dulzor o ese código de sabor, acercarse a una frutilla real puede hasta llegar a ser decepcionante. Puede decir, bueno, a mí me vendieron algo que era increíblemente más dulce.
Total, más dulce. ¿Y sabes qué otra cosa aprendí también? Más simple. Porque pareciera que esto es más complejo, pero los sabores reales de los alimentos de verdad son mucho más complejos que los que te ofrece la industria. La industria te hace una especie de pack que te llega directo al cerebro y que te hace hacer de cuenta que un montón de cosas muy rápidamente, de una manera mucho más veloz. Fíjate que los colores son más estridentes, los aromas son más, siempre más dulces. Entonces, te acostumbras básicamente a lo fácil. Cuando aparece algo más complejo, resulta extraño. Sobre todo si sos un niño. Porque un adulto, viste esa cosa de, bueno, podemos complejizar después los sabores y tratar de educarnos en cierta percepción sensorial si no la tuviste. Porque hay personas que salen de la casa hacia su vida adulta solo comiendo tres comidas, tres preparaciones. Y vienen de paquete, por lo general. Entonces, pues se puede educar es un montón. Pero un niño, vos, es muy difícil hacerlo, convencerlo. No, comete tu plato de verduras que es delicioso. Cuando le diste un estímulo mucho más fuerte y simple de entender, de interpretar. Por eso es que es tan importante, sobre todo en la infancia, evitar este consumo de productos ultraprocesados, que son los productos envasados que vienen con esta carga de estímulos artificiales. Son colorantes, saborizantes, aromatizantes, texturizantes. Todo ese tipo de cosas son muy buenas para dar ideas, como esto, los anteojos virtuales para ir a la playa, que me encantó, lo re voy a usar, quiero que sepan. esa idea de, sucedió porque mi cabeza fue engañada. Está bien, pero además hubo una educación sensorial, hubo una educación del gusto. Y eso en la infancia es feroz, porque luego no hay cómo competirle con un sabor de verdad, que es más complejo, que no tiene agresión sobre las cosas más pregnantes, como el dulce, o el salado, o el graso. Siempre en la versión artificial eso va a ser más intenso que en la versión real. En la versión real va a tener otras notas, y esas otras notas que uno no estuvo preparado y que no aprendió a interpretarlas, parecen disonantes y entonces se rechazan.
Siempre pienso, ¿no? Después de leer el libro y de esto que hablas ahora de nuevo, si hay un tiempo límite en edad de rescate, entre comillas, de un niño, o si sentís que en cualquier momento de tu vida, incluso a los 40 años, uno puede reencauzarse en ese sentido.
Mira, ¿cómo eso tiene tanto que ver con la voluntad y nuestro cerebro que actúa con la comida? Es el cerebro más primal, es el cerebro que no está atravesado por la razón. Es como el que va hacia el deseo, ¿no? Hacia esa cosa que, yo deseo esto porque esto me va a dar placer. En un adulto, al estar más trabajada, se supone la razón, se supone, ¿no? Pero al estar más trabajada la razón, puede haber como una voluntad de reentrenar el gusto. Yo, por ejemplo, tomaba un montón de edulcorante, tomaba un montón de gaseosa light en mi adolescencia. Y en un momento dije, la voy a dejar. Y tuve un tiempo de esfuerzo hasta que el café me pareció sabroso sin azúcar o sin edulcorante. Entonces, ese tipo de trabajo y ese tipo de esfuerzo lo hace una persona con esa voluntad. En la infancia eso es más difícil. Por eso es que es muy complejo una vez que un niño estuvo introducido en la matriz alimentaria industrial a enamorarlo de la comida de verdad. Y es muy difícil también hacer que las dos cosas convivan. Te doy un ejemplo. A la mañana se toma una chocolatada con unas galletitas. Luego, a media mañana, la fruta no le va a interesar, porque ya su aparato sensorial está como exaltadísimo, está excitado con esos otros estímulos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de preservar a la infancia y educarla en la mejor alimentación? Es no presentándole esos productos. Es increíble eso. Mi hija tiene 3 años. La cantidad de disfrute que ella pone con la comida y come cosas que decís, no sé, en un restaurante jamás lo servirían como una comida para niños, porque estamos como nosotros como adultos pensando que los niños solamente aceptan la milanesa o los fritos.
El nugget de pollo juega mucho en un restaurante.
Así los nuggets, o sea, todo lo que sea con la mano y frito, todo es empanado y con la mano. Y los niños tienen toda esa disposición para disfrutar del universo sensorial de una manera extraordinaria. Entonces, en el caso de mi hija, a mí me parece alucinante, porque ella come una cantidad de cosas que para cualquier otro, que uno ve otro niño y pareciera que es como un extraterrestre. Pero es porque nunca se le presentó un producto ultraprocesado, jamás tuvo un paquete, y eso en la pandemia por supuesto que me ayudó, porque es difícil, como la sociedad es la que presenta, ¿no? En estos casos, como ella todavía no pudo ir al jardín de infantes, la plaza es como algo donde nadie te está ofreciendo galletitas en este momento por cuidados de COVID, claro. Entonces está preservada. Pero nunca probó un paquete. Les juro, no saben lo que es, lo disfrutante que es sentarse a comer con ella. Es como, la pasás bien de verla comer y de verla que, no sé, que eso, que todo le parece delicioso, que lo nuevo le encanta, así.
¿Y cómo interactúa eso? Vos decís, bueno, ella nunca probó en 3 años productos ultraprocesados. ¿Cómo se maneja con lo social? O sea, con los compañeros de clase, los cumpleaños.
Claro, ahora no hay.
O sea, vos estás en un hogar desde tu trabajo empapada de estos temas. Pero claro, ¿cómo es salir al encuentro de los compañeros?
Son una gran competencia.
Claro, lo que les decía es eso. O sea, yo tengo en este momento con la pandemia, me salvé de un montón de estos estímulos que vendrían desde la sociedad, porque bueno, ella no pudo empezar jardín de infantes, básicamente pues yo en este contexto prefiero que no lo empiece. Después la plaza se volvió como un lugar en donde va a jugar y todo, pero antes en la plaza los niños compartían su comida, hoy en día, por lo menos en donde ella va, no sucede eso por un cuidado de COVID, digamos. Entonces ahora está al margen. ¿Qué es lo que voy a hacer el día de mañana? La verdad que no lo sé, es algo que me preocupa bastante. Entiendo que somos parte de una cultura que ha entendido la alimentación infantil de una manera perjudicial. Y eso es algo que entendemos los adultos y lo vamos reproduciendo en la infancia. No es la culpa de los niños y niñas comer mal. Es nuestra culpa como adultos que creemos que eso es lo que comen los niños. Entonces les presentamos la golosina de premio, la chocolatada a la mañana porque nos parece que tienen que tomar leche y que la chocolatada les gusta más. Nosotros nos configuramos un menú infantil y luego ese menú infantil y se los presentamos y luego no hay escapatoria. Cuando queremos que coman sano, hay tazas, la mayoría de los hogares, ¿no? Compran galletitas para niños y galletitas para adultos. Y siempre las de niños se sabe que son más azucaradas, con más colorantes.
Para sacarlo bueno, claro. Eso es aberrante, claro.
Lo contrario, lo que debería pasar. Uno en la infancia tiene que cuidar esos cuerpos que están desarrollando sus sistemas, desarrollando el cerebro. El cerebro necesita alimentarse. Los nutrientes para el cerebro no los va a encontrar en la azucarita, lo va a encontrar en la comida real. Y ese tipo de cosas, nosotros como adultos estamos distorsionados. Entonces, básicamente, ¿de qué voy a intentar ocuparme? De educar a los adultos a cargo. Nunca enfrentar a los niños a la pelea, nunca hacerlos librar esa batalla de ir con el tupper a los cumpleaños o ir a aislarse, sino educar a los adultos. Es un trabajo enorme, hay que hacerlo con instituciones educativas, hay que hacerlo con las familias, hay que hacerlo con la propia familia, ¿no? Mi abuela el otro día me dijo, ¿cómo nunca le diste una golosina? Y no, ¿para qué le querés dar?
Claro, no pierde nada, si no conoce, claro.
Acercándolo.
Pero vino con tristeza a decirme.
Soledad, acercándonos a Bocado, este portal, esta red regional de periodismo de la que participas, estaba pensando ahora en el gran artículo que es sobre el etiquetado en Uruguay y los idas y vueltas desde 2018 hasta ahora. Y como en realidad una de las cosas que, las partes de la industria que fue más beneficiada con todo lo que pasó desde el 1 de marzo acá con el etiquetado, fue la parte de la industria láctea, sobre todo dedicada a los niños. O sea, como en realidad en el caso de Uruguay se hizo mucho más laxo la cuestión de los yogures con todo tipo de agregados ultra industrializados. No sé cómo es el caso en Argentina, cómo está siguiendo el tema regionalmente.
Sí, bueno, primero Bocado es una red de periodismo latinoamericano destinada a estos temas que por lo general no tienen demasiado espacio en los medios. Entonces lo que buscamos hacer es como contagiar un poco este espíritu curioso y también de lecturas alrededor de estas temáticas, como apoyándonos en este periodismo narrativo y de investigación. Y va a cumplir un año en julio y tiene la verdad que una hermosa recepción entre colegas y entre lectores y lectoras. Con respecto a estos temas, en muchos casos son como muy complejos de tratar para que sean entretenidos, ¿no? La ley de etiquetado es uno de ellos, a no ser que el país lo esté como atravesando. En Argentina todavía no hemos iniciado el proceso formal de aplicar un rotulado frontal alimentario de advertencias y entonces por eso seguimos tan de cerca, nos interesa lo que ocurrió en Uruguay. Lo que ocurrió en Uruguay es terrible. O sea, yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo grave que es para una democracia que hayan cedido a las presiones de la industria de ese modo, que haya transformado uno de los etiquetados más mejores de la región en algo que se acomodara a los intereses de unas marcas que necesitaban seguir vendiendo porquerías a los consumidores. Porque básicamente esos yogures y esos lácteos son un desastre nutricional que las personas deberían evitar, no incorporar a su comida. Y muchas personas hacen esfuerzos enormes por pagar esas cosas y por llevárselas a sus hijos y por hacer que esté todo el tiempo presente en la alimentación diaria. Entonces, poder contar que los etiquetados no convienen a las marcas porque las marcas basaron su negocio en nuestra ignorancia. Y si nosotros pasamos a ser consumidores informados, no elegimos lo que ellos nos venden. Ellos lo saben y entonces hacen lo posible porque esa información nos llegue. Eso es lo grave. Y eso es algo como brutal que acontezca. Y encima de todo, habiendo tenido como la introducción de algo mejor, ¿no? Porque bueno, llegamos a la mejor ley posible y se boicotea. Argentina fue un gran boicoteador de la ley de Uruguay. En todas las reuniones del Mercosur se dedicó a boicotear que Uruguay avanzara con sus políticas públicas y obviamente es el país de la región que está más abierto a la interferencia de las marcas. Yo trabajo muchísimo en denunciar eso, en mostrarlo, en dejarlo en evidencia y en tratar de que como sociedad exijamos algo mejor, porque básicamente nos están arruinando la salud a costa de que mantengamos la compra de cosas horrendas.
Para el que quiera profundizar en esto, estamos hablando de un artículo de Stephanie Galeazzi que está en Bocado. La página del portal es bocado.lat, ¿no?
Sí, bocado.lat, y sí, hacemos ahí como vamos saliendo con distintas notas de distintos países de la región para entender que en todos los países está pasando lo mismo, a algunos le va mejor, a otros le va peor, pero todos estamos atravesados por el mismo problema.
Es parte de la misma red, hace un par de semanas hablamos de la historia de la leche condensada en Brasil a partir de una crónica de Oyoyo e Otrigo, este gran portal brasilero, y claro, hay muchas investigaciones en común que tienen con ellos, ¿no?
Sí, bueno, ese es un proyecto que nació justamente de esa alianza, de la alianza entre Yoyo y mi trabajo, y bueno, eso estuvimos trabajando hasta ahora con los mismos temas, de una manera distinta, abordándolo de maneras diferentes, y ellos sectorizándolo mucho en Brasil, y bueno, nada, ahora con esta red la idea es generar un periodismo regional.
Soledad, en lo que hablábamos recién de la cuestión de el etiquetado de las idas y vueltas en Uruguay, que tuvo mucho que ver la aparición del COVID y el monopolio temático del COVID, también para que fuera algo que pasara absolutamente desapercibido. Desde Bocado también se habla de muchas otras cosas, sobre todo en Argentina, que pasan tremendamente desapercibidas o se están tapando con mediáticamente, obviamente con este tema que nos tiene 24 horas al día con la cabeza, es la pandemia, pero que son gravísimas, sobre todo en relación a los campos quemados en Argentina, al avance del agronegocio. ¿Por qué lados orbita Bocado en esta área?
Sí, bueno, la idea es pensar sistemáticamente, ¿no? Porque nosotros muchas veces creemos que el problema que existe en la góndola, no sé, con el yogurcito que te miente y te lo compras y te llena de azúcar y de aditivos en lugar de darte algo nutricional. Eso no tiene nada que ver con el envenenamiento del campo o con la deforestación o con los incendios que se padecen en Amazonas. Y cuando entendemos la historia completa, cuando podemos hacer una lectura acabada de la situación, nos encontramos con que una cosa tiene exactamente todo que ver con la otra. Lo que vemos en la góndola, esos productos que son un desastre nutricional, tienen un paisaje, corresponden a un paisaje. Y ese paisaje es el de los venenos, la deforestación, los incendios, el abuso de las corporaciones, la esclavitud de un montón de trabajadores en el campo, el agotamiento del agua, de los suelos, el cambio climático. Todo eso sí se refleja en ese yogur que en la publicidad te venden como un aliado para la salud, o en la gaseosa. Los campos y los paisajes que necesita la industria para abastecer su mercado son esos, son los que están llenos de cosas que no deseamos y que ponen en peligro nada menos que nuestro futuro. Entonces, en Bocado lo que intentamos hacer es poder plantear, dar espacio a distintas narraciones que construyan un relato más integrado. Yo creo que las personas necesitamos la película completa, porque si no estamos todo el tiempo como corriendo la coneja, buscando a ver cuál es el último, la última aparición, qué podemos comprar, si se puede comer, entonces qué no. Entre el pánico, la desesperación y la entrega, porque ante tanto es como que digo, bueno, listo, no sé cómo y ya. Y la verdad es que no está bueno ninguna de las cosas. O sea, me parece que es un momento muy importante y el que nos presentó la pandemia, ni hablar, para ser reflexivos, para tomarnos el tiempo, para informarnos en profundidad, ¿no? Para salir de lo leve que es un posteo y pasar a la profundización de repente de un artículo, y si de un artículo te lleva un libro, tanto mejor, ¿no?
Sí, hay pila de mensajes, ¿no? Gente que queda perplejo. Otro dice, tengo un hijo que cuando le digo que voy a hacer tortilla de brócoli festeja. Durante su más tierna infancia prefirió el agua a la bebida cola. Recién a los 8 la empezó a consumir. No le gusta la mayonesa, prefiere un buen churrasco, una nugget de pollo. Le estoy buscando el tercer brazo porque es marciano. Después también otro cuenta que su hijo Nicolás, de 12, invitó a un amigo a almorzar milanesa con puré y que el amiguito le pregunta, ¿qué marca es el puré? Porque está riquísimo. Y el guacho le pregunta, ¿marca mamá de Nico? Y el hijo le empezó a explicar cómo se hace un puré. Pues mucha gente le pasa eso hasta con las hamburguesas, sí. No concibe la idea, sí, de hacerlas caseras. Hay productos que ya son fabricados.
No, y aparte hay como un link perdido entre, digamos, el producto ya hecho y de dónde viene eso. O sea, pensemos en algo tan cercano como el puré de papa. O sea, claro, alguien, claro, que no puede imaginar que eso viene de una papa. De
cuando algo es tan fácil de hacer, sí, aparte, claro, no es que sea.
Y viene como en las quitas, además.
En escamas, claro.
Es tremendo, eso es tremendo, pero la verdad que sí, hay personas que pueden reconocer todas las marcas de la góndola y no pueden reconocer todas las verduras en una verdulería.
Hablando de posteos, el último que hiciste, porque también sos muy activa en redes sociales, tiene que ver con un clásico argentino, con el alfajor Habana, y algo que en realidad... Sí.
Mataste el corazón a varios, quiero que lo sepas.
Implica como la punta de lanza de un cambio de paradigma en la relación de la industria con las harinas, que es muy importante.
Sí, bueno, en Argentina hemos no solamente hemos inaugurado la era transgénica del mundo con los campos de soja, que luego contagiamos al resto de la región, sino que ahora lo estamos haciendo con el trigo, ¿no? El trigo surge como un evento transgénico que va a revolucionar los campos, prometiendo cultivos resistentes a la sequía a través de la introducción del gen del girasol. Básicamente sequía que produce el mismo agronegocio que produce de esta manera, ¿no? Es importante decirlo, sí. Pero bueno, pues ellos tienen este desafío y lanzan este nuevo cultivo con un alimento que se come directamente. O sea, si uno piensa la soja, uno no come la soja directamente, la comen de una manera como subproducto, o las personas que comen carne con los alimentos que les dan a los animales. Ahora, este es el trigo, que es uno de los alimentos más comidos, más consumidos en la región, en Argentina en particular, entiendo que en Uruguay también, pasa a ser una apuesta como mayor a este agronegocio transgénico que nos está invadiendo todos. Y de Yapa, o sea, como no, o sea, ellos lo que te muestran, la vidriera está puesta en esta resistencia a la sequía del trigo. Pero en realidad lo que están metiendo de Yapa es una nueva resistencia a otro herbicida peor que el glifosato. El glifosato ya está determinado como cancerígeno y generó el envenenamiento colectivo de un montón de personas en áreas rurales donde crecieron exponencialmente los índices de cáncer, de malformaciones, de abortos espontáneos y demás. Bueno, ahora este trigo tiene un marcador para un herbicida que es peor, que se llama glufosinato de amonio, que es aún más tóxico y que la industria en este momento tiene la cara dura de decir que no lo van a usar.
Ya están de uso.
Que lo tiene, que lo armaron así, pero que no, que en realidad es un detalle nada más. Entonces, como bueno, nada, es un horror realmente. Y el Habana, el alfajor Habana, es el producto publicitario con el que lo lanzan. Tuvieron la astucia de no hacerlo con el pan, sino hacerlo con un producto que en todo caso es aspiracional.
Claro.
Complica, ahora ya no hay tanto movimiento en Buquebus, pero es matás como un regalo directo.
El regalo argentino para nosotros, claro.
Claro, era la típica, bueno, la cajita de Habana.
Pero ustedes tienen los Marley, que son mejores.
Qué salado. Y el último mensaje, que es una maravilla, de un oyente en Estados Unidos, que dice: vivo en Estados Unidos. Y una amiga nuestra en Estados Unidos, ¿no? Que es como el paradigma, supongo, el sumum de la industria, ¿no? Esta amiga de Puerto Rico jamás había visto hacer papas fritas caseras. Cuando vio a mi esposa pelar papas, cortarlas, inferirlas, dijo: nunca imaginé que se hacían así. Es hermoso eso, es excelente.
Es alucinante. No, realmente es alucinante.
Y también va en lo mismo que decías en la relación, por ejemplo, con la frutilla o con demás. A veces también te enfrentás a papas fritas caseras hechas y, bueno, terminan siendo menos crocantes o más enchumbadas en aceite de las que vienen precongeladas y te las rechazan. O por lo menos es como, no, a mí me gustan más las otras. Cuando en realidad, claro, es otro mundo.
Total, no solamente, además vienen, o sea, yo hace un tiempito hice una lectura de las papas fritas de paquete, la cantidad de cosas que tienen, o sea, aparecen los créditos de una película de Hollywood de 4 horas, en la lista de ingredientes y las cosas que vienen atrás.
A mí me gustaba siempre comparar la lista de ingredientes con cuando los diarios de papel en la parte deportiva te ponían la tabla de posiciones de las ligas del mundo, tipo 20 equipos bien chiquitos, y que generalmente el ingrediente principal, o sea, la papa o lo que sea, está a mitad de tabla o en el descenso.
Claro. Aquellos que quieran seguirte, Sole, en redes, al menos en Twitter, @SoleBarruti, con B larga.
En Twitter, Sole Barruti, Barruti con una sola T, y en Instagram, Sole Barruti.
Y recomendamos muchísimo Bocado, que también está en varias redes, pero si quieren ir directamente al portal es bocado.lat, y ahí hay varios artículos de toda la región, en realidad de toda Latinoamérica, y el que recomienda en particular habla del etiquetado en Uruguay.
Y también voy a hacer un chivito yo, que les recomiendo mi libro Mala Leche, que está en Uruguay, fue editado en Uruguay especialmente, así que bueno, eso, seguro que lo consiguen, lo editó Planeta.
Brillante, gracias Soledad, un placer como
gracias,
siempre.
Gracias, te mandamos un beso.
Un abrazo grande, chicos.
Gracias, chao.
Arriba.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en una espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.
Algunos mensajes finales de WhatsApp y alguna recomendación. Por ejemplo, de los amigos de Equifolsa. Equifolsa Store. Recuerden que se escribe con K. Equifolsa Store. Prenda 100% mano de obra nacional con cuero original, que es una empresa familiar que hace muchas generaciones viene haciendo manufactura en cuero, que exporta a todo el mundo diseño uruguayo. Y tienen la web, xfolsa.com, tienen horario de atención de 8 a 16 también, y con productos de cuero y napa de todo tipo, desde shorts, camperas, chaquetas, pantalones, campera de motoquero notable, hay gorros, guantes, pantuflas, accesorios varios, y pueden ver los productos, si no es en la web, en sus redes, en Facebook e Instagram, que es xfolsa.store, store en inglés. Y si estás en el interior, puedes agendar asesoramiento virtual por las redes, te hacen envío sin costo a todo el país y te van ayudando de acuerdo a tu gusto, tu interés, tu precio, te dan una mano para que elijas lo que te queda mejor.
Muy bien, ¿algún mensaje más antes de la retirada y de la llegada? Ya está el bichi, ¿eh?
Sí, sí.
Para sus fans es bueno que lo sepan.
¿Qué le pasó a Alvin a todo esto?
Está licencia.
¿Licencia, Alvin? Mirá. Bueno, muchos, por supuesto, mucha madre y padre orgullosos que entraron en esa especie de crianza cuidadosa en materia gastronómica a sus hijos, ¿no? Acá hay una madre o padre, no sé, que tienen mellizos de 3 que comen berenjenas en escabeche, chucrut de repollo, todo, todo muy casero. Otros dicen que hay que tener cuidado en no pasarse de rosca para que, como habilitar a los niños para que cuando tengan un evento social consuman del otro.
Claro, no se lo inyecten. Pero no sean marcianos. Lo que sobra, ¿no? Cuando...
un par de gente que se confundió, nuestra invitada Soledad, con Paulina Cocina. Por la voz, supongo, que no escucharon la presentación.
¿Seguís siendo hincha de Paulina Cocina?
Sí.
Yo soy de Marco Di César. Tenemos rivalidad.
No, a Marcos le banco, pero es muy salvaje.
Marcos le dice cualquier cosa a Paulina Cocina.
Nunca vi un video donde la destrate y he visto muchos videos.
Sí, sí, sí. Es una... La industria láctea y Paulina Cocina son sus objetivos preferidos.
Ha pasado lo que pasa.
Todo tomado.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, obviamente hay alguna persona que dice... Dijo mucho golazo de los transgénicos. Otro gente decía, ¿cuándo se subió una cosechadora? Soledad. Quedó muerto Pablo con lo de Habana.
No, yo cuando vi el posteo que los pasó Caro hoy de mañana, quedé muerto. Quedé muerto porque era un clásico. Los alfajores y los habanitos, le dice.
Habanitos, sí.
Eso estaba muy bien también, que son como unos conitos de dulce de leche.
Claro. Porque siempre que se toca estos temas se va todo al extremo. ¿No hay cosas transgénicas buenas? ¿Hay manera de que la ciencia del buen comer vayan de la mano? ¿Es todo tan blanco y negro? Preguntaron una buena pregunta para hacerle.
Sí, yo, siguiendo esa línea, recomiendo muchas lecturas de J.M. Mulet, que es un químico español que escribe en El País de Madrid y ha sacado varios libros hablando de eso también, de blancos, negros y grises en relación a transgénicos, a cómo ha avanzado la industria y cómo también no la demonización absoluta, sobre todo en relación a las verduras. Es interesante.
Más matizado, trabajo también, digamos.
Es interesante, o sea, también no es para suscribir 100%, pero está bueno para también ir viendo otros enfoques interesantes. O sea, Mulet es un investigador muy interesante.
En un estudio le preguntaron a madres de bajos recursos cómo mejoraría la alimentación de sus hijos si tuvieran más presupuesto. Todas apuntaban a aumentar el consumo de yogur y galletas más sanas. Más sanas, entre comillas, ¿no? En fin, pero hablando de no de esa marca argentina que ya pone este veneno, sino de una marca uruguaya que cocina cosas con la primer calidad.
No necesitas matar a otra marca para enaltecer esta marca, Pablo.
Chocolate Ja, papá, siempre de primera, Y cuando viene con pasas, por favor. Qué gran regalo que fue el Día de la Madre. Es de locos realmente, Hay almendras bañadas con chocolate, hay con chocolate amargo, con chocolate con leche, estupendas. Y hay almendras bañadas de Jaje. Ay, mamá. Busquen las latas, son latas negras y doradas. Y van a quedar perplejos con ese sabor único, como todos los de chocolates Jaje, que son tu pasión, tu chocolate, que pone aparte comer los celíacos.
Sí, porque está autorizado o aprobado por ACELU.
Correcto. Maxi, un gran placer, viejo.
Maxi, nos vemos hasta el martes. Qué alegría,
Como siempre, estar acá con la voz del Uruguay, con el Messi del PNT.
Y haciendo traseo de programación, te banco a morir con el término tarlipe, que ayer te lo cuestionaron tanto en otro elefante, y como citaste la columna de ¿Quién te dice? Cito la respuesta.
Me la citaron a la fuerza, o sea, me pasaron la grabación, me acusaron de completamente aporteñado, por usar el término tarlipes.
Vos decíles que a la mañana te aporteñás un poco y tal. ¿Nos vamos?
Viene la mesa.
Chau.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no en todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?